Bueno, puede tomar su asiento. Y vamos a entonces a meditar en la palabra de nuestro Señor aquí en Juan capítulo 9. Realmente este capítulo está interesante porque solo trata de una historia, de un evento. Estábamos hablando que la semana pasada el Señor Jesús estaba dialogando con los judíos. Los judíos siempre a lo largo de la historia, precisamente, han tenido motivos como de enorgullecerse. Y uno de esos era lo que analizábamos la semana pasada. La semana pasada veíamos que los judíos decían, no, pues es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús le decía, no es cierto. No es cierto, es ustedes, si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Y decían los judíos, bueno, es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor Jesús le dice, eso tampoco es cierto, porque ustedes son esclavos del pecado. Los judíos decían, es que nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús le decía, no es cierto, porque si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Y decíamos que entonces el Señor Jesús nos da pautas acerca de saber si somos hijos de Dios o no. Dice el Señor Jesús, si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Me buscarían a mí, dice el Señor. Si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Entonces, una prueba contundente que nos da el Señor Jesús para saber si somos sus hijos es si verdaderamente amamos al Señor Jesús. Es si verdaderamente amamos las palabras del Señor Jesús. Y si no, dice el Señor Jesús, tan solo son esclavos del pecado. Entonces, y no nada más eso, sino que les dice que su padre es el diablo. Todavía para terminar de rematar el asunto, le dice no solamente son esclavos del pecado, sino que su verdadero padre es el diablo, porque no es Dios, entonces es el diablo. Y bueno, termina este diálogo que tiene el Señor Jesús, que fue donde nos quedamos analizando la semana pasada. Y continúa otra parte del diálogo y ya llega al capítulo 9. Aquí el capítulo 9 entonces dice que antes, en el último versículo del capítulo 8, dice que el Señor Jesús estaba dialogando con ellos y entonces ellos no les gustó las cosas que dijo el Señor Jesús y ya querían apedrearlo. Entonces el Señor Jesús se va y mientras se va comienza el relato del capítulo 9 y aquí es donde vamos a estar. Pero antes de empezar en el capítulo 9, me gustaría contarles una historia de una persona que conozco muy, muy cercana a mí. Tan cercana que soy yo, ¿verdad? Entonces, hubo una ocasión que... Esto es una historia un tanto personal y que tiene que ver directamente con eso, entonces ahí les va. Algunos ya la han escuchado, pero esto me va a ayudar a reflejar lo que vamos a ver en el capítulo 9. Yo, cuando estaba estudiando en el seminario, pues estuve ahí, ¿qué fue? 4 años, ¿no? Cuando yo llegué, había ahí pues algunos muchachos que no me caían del todo bien, ¿verdad? No me llevaba bien con todos, había... alguno por ahí que como que no me gustaba tanto convivir con algunos de ellos. Entonces, yo a los poquitos días de que había ingresado al seminario, tendría como un mes, un poquito más, pues esta persona se dio cuenta de que pues no me pasaba, o sea, de plano no, porque yo lo veía y no me agradaba, no me caía bien. Y no era por algo en especial, solo... no es que me hubiera hecho algo, no es como que me hubiera tratado mal, solo no, hay veces que como que la gente no. Y entonces pues él así era, simplemente como que no me agradaba del todo. Entonces ojo, aquí yo tenía 17 años, que quede claro. Ya después yo maduré un poquito y bueno, eso es la segunda parte de la historia. No me agradaba del todo. Entonces como al mes, poquito más, esta persona se acerca y me dice, él ya era más grande, bastante más grande que yo, y una vez se acercó conmigo y me dijo, oye, dice, me he dado cuenta de, pues que no te caigo bien. Y yo le dije, sí, la verdad sí, pues, no te voy a decir que no, la verdad es que no me caes muy bien. Y me dijo, pero ¿hay alguna razón? O yo te hice algo, o te dije algo, o algo por lo que tú... yo provocara eso en ti que no te agradara del todo. Y yo le dije no, la verdad no hiciste nada, solo pues no me caes bien, sí, no. Y ya me dijo, mira, es que pues yo ya he tenido algunos problemas, he tenido algunos malos entendidos aquí, Y sí, pues no quisiera también tenerlos contigo, tú vienes llegando. Y pues si lo pudiéramos arreglar, pues me gustaría arreglarlo, porque pues no me gustaría que esto se quedara, ¿no? Yo le dije, pues mira, la verdad es que pues no me hiciste nada, no es como que me hubieras lastimado, tratado mal, solo pues no me caes bien. O sea, no es como que vayamos a ser mejores amigos, solo pues vamos a convivir ya. Y me dijo, bueno, pues está bien. Ya después yo entendí que mi manera de responder tampoco fue como que la más adecuada. Pero bueno, así pasó el tiempo. Fue cuando yo entré al seminario. Así se fueron otros 2 años, porque él iba un año adelante que yo. Entonces, para cuando yo iba en tercero, él iba en cuarto. Entonces, yo estaba en primero, se pasó todo segundo y llegamos hasta tercero, o sea, 2 años y cacho más. Donde pues yo lo veía y pues no, no me pasaba. Así estuvimos 2 años y él sabía que pues realmente no. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que hubo una ocasión en el que el Señor empezó a tratar conmigo. Fueron varios meses donde yo empecé a sentirme mal por cómo lo trataba yo a él, porque pues no lo trataba del todo bien. Pues no era como que le diera la espalda, simplemente pues no, no. Si él quería platicar, pues yo tampoco me daba como que surgiera la plática. Entonces, yo me empecé a sentir mal por cómo yo lo había tratado. Empecé a entender, el Señor me hizo entender que yo no estaba actuando de la manera correcta, que no, no debía ser así, y que pues yo debía cambiar mi actitud hacia esa persona. Entonces, hubo una ocasión que él se enfermó. Y pues ahí en el seminario nos ponían a hacer quehaceres y siempre, todos los días había que lavar trastes y hacían equipos de aseo y entonces él en su equipo era el que lavaba los trastes en la cocina y en mi equipo yo era el que lavaba los trastes. Entonces él una vez se enfermó, tenía gripa y en esos días el Señor ya había estado tratando conmigo de que yo no, 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 no lo estaba tratando bien, de que debía corregir mi manera de actuar. Entonces, yo me acuerdo bien, yo estaba sentado ahí en mi cuarto, en mi escritorio, y yo estaba leyendo la Biblia y yo sabía que él estaba enfermo. Entonces, y al día siguiente a él le tocaba lavar los trastes, era su día de aseo, el día de aseo de su equipo. Yo sabía que al día siguiente le tocaba a él lavar los trastes. Entonces, mientras yo estaba leyendo, pues el Señor me terminó de convencer de que debía hacer algo al respecto con esta persona. Entonces, yo bien que me acuerdo que me paré. Salí de mi cuarto y fui a verlo a su cuarto y fui y le pregunté, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, no, pues ya estoy mejor, pero, o sea, él también como que se extrañó de que yo fuera a preguntarle, y pues con razón. Y le dije, mira, yo mañana lavo los trastes por ti. Y me dijo, no, ¿cómo crees que no? Le dije, pues estás enfermo. Y luego allá a las 6 de la mañana, a las 7, el agua está pero congelada. Le dije, yo los lavo para que no te vaya a hacer daño a ti. Se queda pensando y me dice, ¿seguro? Y yo le digo, sí, yo los puedo lavar. Y me dijo, ¿y nomás en el desayuno? Le dije, no, pues yo los puedo lavar todo el día para que tú no te mojes mañana las manos. Y se quedó así como pensando, como que volteó a ver a su compañero de cuarto y se quedó así como, así como el meme, así. Y ya le dije, no, yo los lavo todo el día y tú ya no te preocupes. Y me dijo, órale, pues está bien. Yo ya me fui y seguí haciendo lo mío y ya, ahí quedó, ¿no? Al día siguiente yo fui, lavé los trastes y ya sin problema. Eso fue en la mañana, a las 7 de la mañana. Y luego ya a las 12, que era la hora de la comida, llegamos a la cocina y yo empiezo a lavar los trastes y me dice, yo los lavo. Le digo, no, yo los lavo, tú no te mojes. Y me dijo, bueno, se los voy a ir secando. Le dije, ah, bueno, eso sí quieres, sí, pero yo los lavo. Entonces ya, y empezamos a platicar, y entonces nos empezamos a llevar un poquito mejor. Y ya no, entonces pasó un tiempo, habrán pasado yo creo que unas semanas, un mes a lo mucho, entonces ya fui directamente con él y le dije, mira, quiero hablar contigo. Y ya me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pues así, ya sin pelos en la lengua y como tal, pues vengo a pedirte perdón. Y ya él se queda pensando y me dice, ¿por qué? Y le dije, pues tú sabes, le dije, porque desde que yo llegué, desde que te vi, pues como que no me caíste del todo bien y pues yo también reconozco que no, no actué de la manera correcta, no te traté bien, o sea, no fue como que fuera tan grosero, pero pues nunca nos llevamos bien. y quiero pedirte perdón por eso. Le dije, quizá probablemente me haya perdido de una buena amistad por cualquier razón que simplemente no me agradabas del todo y pues quiero pedirte perdón por eso. Y ya él pues medio extrañado y todo me dijo, bueno, está bien, pues sí, acepto, yo te perdono. Me dice, y pues yo también te quiero ser sincero porque cuando tú empezaste a venir, empezaste a preocuparte por mí o empezaste a procurarme, pues yo empecé a pensar mal de ti. Pensé que a lo mejor querías tenderme una trampa o querías hacerme algo, pues porque nomás de la nada empezaste a venir y de la nada te empezaste a preocupar y de la nada quisiste lavar los trastes por mí. Y ya yo le dije, no, pues sí, sí tienes razón, ¿no? O sea, sí tenías razón de que pensaras mal de mí si yo siempre había sido, pues, mala onda contigo, ¿no? Y ya entonces le pedí perdón, él me pidió perdón, nos abrazamos y el tiempo que todavía él estuvo en el seminario nos llevamos bien. Ya hasta el último día cuando él se iba a ir, pues fue, me buscó, ya había terminado de todo y yo estaba ahí en mi cuarto terminando de recoger cosas, fue, me buscó y se despidió de mí, me dio un abrazo y me dijo, no, pues aunque pues no nos llevamos bien mucho tiempo, me dio gusto que estos últimos meses pues tuvimos una amistad más cercana. Dice, me hubiera gustado que hubiera sido así más tiempo y bueno, nos abrazamos y lloramos y ahí quedó. Fue un momento bonito que guardo en el corazón. Ok, entonces, esto pasa. Parte del problema, pues fui yo, fue mi actitud y el Señor Jesús me hizo entender que yo actué de la manera incorrecta. ¿Esto qué tiene que ver con esta historia? Ahí se la regalo, ahí quédensela, recuérdenla alguna vez. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Aquí en el capítulo 9, el Señor Jesús termina después de que lo quieren apedrear, el Señor Jesús se va y mientras va pasando, sucede esto que nos empieza a relatar el capítulo 9. Dice el capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Salud. ¿Qué pasa aquí? El Señor Jesús va caminando y se encuentra a un ciego. Casi siempre las enfermedades son vinculadas con que hay pecado en la vida de una persona. Así en parte la cultura judía veía las cosas. Cada vez que una persona estaba en pecado, venía enfermedad. Entonces, cuando ven a este hombre ciego, le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesús le dice, no, nadie pecó, sino que este hombre está aquí para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, Dios había permitido que este hombre naciera ciego porque lo iba a utilizar para una cosa en especial, una cosa en específico, que era demostrar el poder del Señor Jesús. Entonces, cuando ve a este hombre ciego, el Señor Jesús lo sana. Hace lodo y se lo unta en los ojos y luego manda al ciego a que vaya y se lave. Una vez que se lava, él regresa y regresa viendo. Entonces, la enfermedad de este hombre ciego, era una enfermedad que Dios permitió para que fuera testimonio a otra gente, para que fuera testimonio a otras personas. Dios permite entonces si, algunas cosas, en especial en nuestra vida. Unas tienen que ver con decisiones propias y hay otras que Dios permite en su soberanía, para que Dios eso lo utilice para ser de testimonio a otra gente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder aquí? El Señor Jesús ve al ciego, ve la condición del ciego, él sabe que este hombre no ha pecado, o sea, no ha venido una maldición sobre él para que sea ciego, ni es una maldición venida de sus padres, sino que esto ha acontecido para que el Señor Jesús haga algo en él. Y entonces es que le unta el lodo y le dice que vaya. Dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es como si el ciego hubiera entendido cuál era su misión en este suceso. Porque el ciego algo tenía que hacer. Como en casi todos los milagros que vemos en el Señor Jesús, él hace el milagro. Pero mucho tiene que ver con qué es en lo que hay, qué cosas hay en el corazón de la persona. Qué cosas hay en la mente, en los deseos, en el corazón de la persona que está por ser sanada. En este caso, si el ciego no hubiera tenido fe, si el ciego no hubiera creído en el Señor Jesús, no hubiera creído en el poder del Señor Jesús, no hubiera ido. Porque aunque le hubiera untado el barro en los ojos, todavía no estaba sanado. Fue sanado hasta que se lavó en el agua. Hasta que él fue, hasta que él caminó, hasta que demostró su fe en el poder del Señor Jesús, yendo a hacer lo que el Señor Jesús le mandó. Porque si no hubiera creído, no hubiera ido. Y tenemos ejemplos de eso, ¿no? De gente a la que Dios le dijo, ve y lávate, ve y haz esto. Y decían, sobre todo uno, ¿no? Que decía, ¿y como para qué voy a ir a lavarme? Entonces, realmente no había fe en el corazón de esas personas. Parte del por qué el Señor Jesús manda al hombre era para demostrar la fe que este hombre tenía en él. Porque en este caso no se nos dice que el ciego le haya dicho al Señor Jesús, sáname. En muchos otros casos sí, se ve a los enfermos que se acercan al Señor Jesús y sáname, si puedes, sáname y buscando al Señor Jesús en la mayoría de los casos de los enfermos. En este caso no se ve que el ciego le haya pedido sáname. Es como si él supiera que él tenía que estar ahí para que el Señor Jesús fuera y lo sanara. Entonces, como el Señor Jesús ya le untó eso, lo manda, le dice, ve, para que se demostrara la fe que había en este hombre. Y entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Va. ¿Eso qué nos habla de la fe que había en el ciego? Que él creía que el Señor Jesús podía sanarlo. Que él creía que el Señor Jesús tenía el poder para hacerlo. Y que ya lo había hecho. ¿Cómo? Esto nos puede recordar al ejemplo de Abraham. Cuando Dios lo manda a sacrificar a su hijo, Abraham va y lo sacrifica. Él estaba pensando en que su hijo iba a morir. ¿Por qué? Porque él tenía fe, dice ahí en Hebreos, de que Dios podía resucitar a su hijo si estuviera muerto. Así tan grande era la fe de Abraham, así era la fe de este ciego, que el Señor Jesús lo manda y le dice, ve y lávate, y él va. Si no hubiera creído que Dios tenía el poder para sanarlo, no hubiera ido. Entonces, todo esto a mí me sorprende porque estos casos que vemos del Señor Jesús son estratégicos. Porque esto algo va a provocar, esto algo va a pasar. El Señor Jesús lo mandó con un propósito. Había una razón del por qué tenía que ir él y regresar. Y eso es lo que sucede aquí. Dice, entonces, fue entonces, versículo 7, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. La razón del por qué el Señor Jesús lo manda a que vaya a lavarse es porque cuando él vuelva, eso va a ser el testimonio que va a empezar a ver la gente. Porque si él no hubiera ido y se hubiera quedado ahí, probablemente mucha gente no lo hubiera notado en ese instante. Entonces el Señor Jesús lo manda y todos ven que va y lo siguen viendo ciego. Y cuando viene, ya está viendo. Entonces esa era la razón del por qué el Señor Jesús lo manda. Para que primero vieran que iba ciego y para que cuando regresara la misma gente viera que ya estaba viendo. Entonces es por eso que empieza el asunto de que, ¿será él? Hace 5 minutos pasó por aquí y no veía nada. Seguía pasando con su bastón ahí que iba sintiendo la calle por donde caminar. Y ahorita ya está viendo. Eso la gente empieza a notarlo. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿es él? ¿No es él? Y le preguntan a él, ¿eres tú el ciego que hace 5 minutos pasó por aquí y no veía nada? Y él dice, sí, soy yo. Y otros dicen, no, no puede ser él. No puede ser él. ¿Cómo que está viendo? Y dice, soy yo. ¿Y quién hizo eso? Y bien interesante que el ciego, por eso digo, yo creo que el ciego entendió completamente qué era lo que tenía que hacer, porque dice, Jesús lo hizo todo. Él tuvo que ir a lavarse, pero aún con eso dice, Jesús lo hizo todo. Porque qué razón hubiera tenido de él ir a lavarse si Jesús no lo hubiera mandado. Entonces, él reconoce aquí que Jesús es el que hace la obra. Jesús dice, aquel hombre se llama Jesús, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé. Entonces, él reconoce que el que hace es el Señor Jesús. Que el que ha hecho la obra de que él vea es el Señor Jesús. Y esto no se queda hasta aquí, porque no solamente esta gente se empezó a interrogar, sino que dijeron, esto pues es algo anormal. Y entonces dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, no se quedaron satisfechos aquí, sino que fueron y lo llevaron allá con los líderes. Y les dijeron a los líderes, vean lo que está pasando aquí. Entonces, la razón del por qué el Señor Jesús lo manda era eso, para que él empezara a dar testimonio. El ciego no necesitaba entender grandes cosas, él tan solo estaba diciendo lo que había pasado. Yo era ciego y ahora veo. El Señor Jesús hizo lodo y me mandó y yo fui y ahora veo. Dice el versículo 13, al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Lo mismo que ya habíamos visto las semanas pasadas, que lo que critican del Señor Jesús es que no cumplía las leyes que ellos habían impuesto y no las que Dios. Entonces, cualquier cosa buena que ellos tuvieran buena, o cualquier cosa que encontraran para demeritar al Señor Jesús, era bueno. Porque ellos no se estaban fijando en el ciego ni en el milagro. Ellos estaban diciendo, ay, no está guardando el día de reposo. O sea, muy bien, hizo el milagro, pero no fue en día de reposo, no cuenta. Así no se vale. Es en día de reposo, así no se vale. No. Entonces, este hombre no puede provenir de Dios porque lo hizo en día de reposo, no cuenta. Para ellos, según sus leyes, según lo que ellos habían establecido, estaba mal. Pero el Señor Jesús ya les había explicado. Ya les había explicado lo del día de reposo. Ya les había explicado su doble moral. Ya les había dicho, ustedes hacen peores cosas el día de reposo y nadie los condena. Pero porque yo hago un milagro me condenan. Ya el Señor Jesús les había explicado esto. Que tenían doble moral y que no sabían aplicar el día de reposo. Y estos seguían ahí, seguían en lo mismo. Entonces, continúa. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no le creyeron a él, no creyeron su testimonio. Dijeron, que alguien más nos diga si verdaderamente era ciego, y van con los papás del ciego. Y les preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, claramente, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. O sea, para ellos no fue suficiente el testimonio del ciego, porque dijeron, no, este ya está engatusado. Ya está engatusado por Jesús, no hay que creerle. Está inventando que era ciego. No creían que eso hubiera pasado, pero no lo creían por el ciego. No lo querían creer porque si ellos concedían que el Señor Jesús había hecho el milagro, tenían que conceder que ese poder venía de Dios y que Jesús era un hombre de Dios. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Por eso es que demeritan el milagro. No por el ciego, sino por quien hizo el milagro. Si ellos aceptaban que Jesús había hecho el milagro, tenían que aceptar que él tenía poder de Dios. Y ellos nunca iban a aceptar eso. Por eso es que ponen cualquier tipo de trabas. Entonces volvieron a llamar al hombre ciego otra vez. O sea, le preguntan una vez la gente. Luego lo llevan a los fariseos y le preguntan. Y no le creen. Entonces luego van con los papás y tampoco le creen. Y vuelven a ir otra vez con el ciego a ver qué dice ahorita. Y le dijeron, dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los dije y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿También quieren hacerse discípulos de Jesús? Y dice el 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, o sea, Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este hombre ciego, no era un hombre que conociera completamente la escritura, como si los fariseos. Los fariseos se dedicaban a estudiar la escritura, se dedicaban a eso, se dedicaban a enseñarla. Y este hombre no, ese era un hombre ciego, tan solo de lo que alguna vez había escuchado. Y no necesita grandes cosas, simplemente les está diciendo lo que pasó en él, lo que pasó en su vida. Dice, yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice, lo maravilloso es que ustedes no sepan quién es y a mí me sanó. Y no solo eso, sino que ninguno había hecho eso antes. ¿Y eso qué quiere decir? Dice entonces que esto solamente lo puede hacer Dios. El ciego está reconociendo que Dios es el que lo sanó. Él no sabe, hasta este punto no sabe todavía bien si fue a través del poder de Dios, a través de Jesús, si fue Jesús mismo. Él no se puede explicar tantas fórmulas teológicas. Él simplemente está diciendo, Dios me sanó. Y entonces es cuando los fariseos dicen, ah, tú ciego, tú pecador, ¿nos quieres venir a enseñar a nosotros? ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a creer en el poder del Señor Jesús. Y él, como empezó a dar testimonio y aquí empezó a predicarles acerca del poder de Jesús, es que lo expulsan. Porque él estaba creyendo, él había visto lo que Dios había hecho en él. Entonces, bueno, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, él no tenía del todo claro lo que había pasado. No tenía del todo claro quién era el Señor Jesús, pero había decidido creer en él, había visto, había obedecido. No tenía del todo claro qué cosa, pero eso no lo limitó para decir y para empezar a compartir lo que había sucedido con él. Entonces Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Y así termina el capítulo 9. ¿Qué sucede aquí? El Señor Jesús está utilizando la vida del ciego para hacer una comparación entre la ceguera, para hacer un ejemplo más bien, de lo que es la ceguera espiritual. Porque este hombre, siendo ciego físicamente, no era ciego espiritualmente. Y los otros fariseos, que veían bien físicamente, sí eran ciegos espiritualmente. Entonces el Señor Jesús está utilizando la vida del ciego, como bien dijo desde el principio, para manifestar las obras de Dios, para dar testimonio de Dios a través de él. Y no solamente a través del milagro, sino a través de las palabras del ciego mismo. Entonces, todo lo que hace aquí el Señor Jesús, a mí me sorprende mucho porque tiene estrategia total. Por eso lo manda, que vaya y se lave. Cuando va, la gente lo ve ciego. Cuando viene, ya está viendo y se causa el alboroto. Porque la gente no creía el cambio tan grande que había sucedido en él. Porque de ser ciego, pasa a ver. Y eso es algo que solo el Señor Jesús puede hacer. Lo que está muerto le da vida. Lo que es maldición lo convierte en bendición. Lo que no se puede ver, al que no puede ver, ahora hace que pueda ver. Y cuando el ciego es partícipe de todo esto, reconoce la grandeza de Cristo. Reconoce lo que estas personas no querían reconocer. Y no solo que lo reconoce, sino que empieza a compartirlo y empieza a predicarlo. Está diciendo, este hombre viene de Dios. Porque si no viniera de Dios, no podría hacer esto. No podría haberme sanado. La fórmula es bastante sencilla y esa la entendió el ciego. Y la creyó. La misma fórmula la entendían los fariseos. Para que un hombre pueda hacer milagros, debe tener poder de Dios, debe venir de Dios. Esa es la fórmula de la que está hablando el ciego. Los fariseos la entendían, pero no querían aceptarla. Si aceptaban que Jesús había hecho el milagro, tenían que aceptar que tenía poder de Dios. Y eso no lo iban a hacer. Entonces, de todo esto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Y por qué les contaba la historia del principio? Mi historia, lo que pasó conmigo. Bueno, aquella ocasión, cuando Dios me hizo entender que yo había actuado mal, cuando yo cambio mi manera de tratar a esta persona, cuando yo cambio mi actitud hacia él y cambio mi mentalidad y mi forma de ser, que bueno, Dios es el que hace el cambio, ¿no? Pero uno es el que tiene que tomar las decisiones. El cambio empieza a ser, yo no lo noté así, ¿verdad? Pero los demás al parecer sí, notaron un cambio completamente, notaron un cambio radical. Y fue tan grande el cambio, y no, esto no es como para decir, oh sí, Dios, yo hice un gran cambio en mí, no. Simplemente es el ejemplo de que el cambio fue tan grande que para empezar esta persona y los que eran más cercanos a ellos, a él, a esta persona, no creían que esto que yo estuviera haciendo era de corazón genuino. Y estamos hablando entre cristianos, o sea, estamos hablando entre gente, ¿no? Y yo no estoy hablando mal de ellos, ¿no? Sino que cuando Dios hace un cambio tan grande, a veces es difícil de entenderlo. Dios hace cambios tan grandes que a veces nos cuesta trabajo procesarlos. ¿Cómo es que este hombre, siendo ciego, ahora ve? ¿Cómo es que este hombre que trataba mal a la gente ahora los trata bien? A veces los cambios son tan grandes que es difícil de procesarlos. ¿Por qué? Porque solamente así son los cambios que Dios produce. Por eso les contaba la historia del principio, de mi historia en ese tiempo. Dios hizo un cambio en mí, Dios hizo un cambio grande en mí. Y cuando pasó ese cambio, la gente decía, pues es que ¿cómo va a ser? Si siempre nunca se han llevado bien, ¿cómo es que ahora sí? Eso es lo que pasa con el ciego. Este hombre toda su vida fue ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros de aquí? Cuando Dios produce un cambio en nuestra vida y la gente ha visto lo que éramos antes, en cuanto sucede el cambio, a la gente le produce ruido en su cabeza. ¿Cómo puede ser que si este hombre era borracho, que si este hombre era drogadicto, que si este hombre era mentiroso, que si este hombre era ladrón, que si este hombre era lo que fuera, que si esta mujer fuera lo que fuera, ahora ya no lo es? Y esa es una de las primeras evidencias de que Dios verdaderamente nos ha transformado. Que la gente va a decir, ¿cómo puede ser que este hombre, esta mujer, era esa clase de persona y ahora ya no lo es? Eso fue lo que hizo con el ciego. Este hombre era ciego. Estamos hablando de algo, de una enfermedad. Pero pues el pecado también es, se compara con eso. ¿Cómo es que este hombre siendo ciego, ahora ve? ¿Cómo es que este hombre siendo pecador? ¿Cómo es que este hombre siendo la peor de las cosas, ahora ya no lo es? El cambio que Dios produce en uno, obviamente se tiene que mostrar afuera. Y la gente afuera, eso le va a provocar ruido. Lo va a llevar a cuestionarse, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser? Por otro lado, el ciego, o sea, nosotros, también tenemos algo que hacer, que es hablar. Porque al ciego le empiezan a decir, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo es que eras ciego y ahora ves? Y el ciego no necesitó grandes ciencias, solo dijo, Jesús me sanó, Jesús me dijo que fuera, y yo fui, y ahora veo. Y él no podría hacer eso si no tuviera poder de Dios, porque si no tuviera poder de Dios, si fuera un hombre pecador, como ustedes dicen, Dios no lo escucharía. Las oraciones que él está estableciendo son sencillas, son fáciles de entender. Pero él estaba hablando de lo que Dios hizo en él. Entonces, está hablando, le están preguntando, él contesta y él está testificando del poder del Señor Jesús. Esas dos cosas son cosas que pasan en la vida de la persona que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado. Uno, ese cambio le va a producir ruido a la gente que lo conoce de cerca. Y lo siguiente que va a pasar es que mucha de esa gente va a escuchar y no va a creer en el cambio que hubo en la persona y lo van a hacer a un lado, así como a este hombre lo expulsaron. Cuando él empezó a testificar de Cristo y de que tenía poder de Dios, lo expulsaron. Y eso es algo que a todos los cristianos, a los verdaderos cristianos, nos espera tarde o temprano, que nos hagan a un lado por predicar de Cristo. Entonces, esas son tres cosas que van a pasar en la vida de el que ha sido transformado por Dios. Uno, la gente le va a causar ruido ese cambio. Dos, va a tener que testificar sobre eso, hablar sobre eso y compartir del poder de Dios. Y tercero, que tarde o temprano alguien le va a dar la espalda o lo van a correr o lo van a expulsar de algún lado de su círculo de amistad, de su círculo familiar o de lo que sea. Lo van a terminar haciendo un lado por predicar de Cristo. Esas son tres cosas que pasan en la vida del que es un verdadero creyente. Entonces, la pregunta es para cada uno de nosotros y para los que nos escuchan allá en casa, en línea y después, si esas cosas han pasado en nuestra vida, si la gente se ha sorprendido del cambio que Dios ha hecho en nosotros, si nos han demandado, si nos han preguntado, si nos han demandado razón de cómo sucedió ese cambio, si hemos tenido que testificar de Cristo y si nos han hecho a un lado por ser cristianos, por decir que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esas son cuestiones para la vida que nos dan pautas para saber si verdaderamente hemos creído en Él, si verdaderamente somos sus discípulos. El que verdaderamente lo es, así como este ciego, pasó por estas tres cosas. Y muchos otros hombres y muchos otros ejemplos tenemos que han pasado por estas tres cosas. Que la gente no puede creer lo que ha pasado en la persona, que han tenido que testificar a causa de ese cambio y que han tenido que testificar, que han testificar del Señor Jesucristo y que por eso los han hecho a un lado. Para nosotros el día de hoy, lo que nos queda es ese cuestionamiento. ¿Cuáles de estas cosas han pasado en nuestra vida? Si han pasado las tres, gloria a Dios. Y si no, podemos también pedirle al Señor que nos dé la oportunidad para testificar de Él. Y si quizá no ha habido un cambio tan grande, o quizá no ha habido ningún cambio, yo no lo sé. Hoy puede ser el día de decirle, Señor, haz tú ese cambio en mí. Ese cambio tan grande que hasta ni yo casi lo pueda creer. Que sea un cambio tan, pero tan grande que deje de ser el que yo era para ser quien tú quieres que yo sea. Así como pasó con el ciego. El Señor Jesús no quiso que fuera más ciego. Su personalidad, su vida, su todo estaba basado en que era ciego. Por eso era conocido como el ciego. Pero ahora que ya no era ciego, su vida ya no estaba determinada por eso. Porque Dios cambió eso. Ya no era el ciego, ahora era el que veía. Y eso cambia radicalmente su vida. Eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida. La cambia totalmente. Y aquello que nos definía, aquellos pecados que nos definían en el pasado, cuando el Señor Jesús nos transforma, ya no nos definen más. Ya no pueden. Porque ahora lo que nos define es el cambio que ha hecho el Señor Jesús en nosotros. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida que tú nos das. Agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, que podemos ver el cambio que tú hiciste en este hombre ciego, de cómo tú le transformaste, de cómo tú le hiciste nuevo, de cómo tú cambiaste todo en su vida, de cómo tú, Señor, puedes transformar nuestra vida, de cómo tú transformas nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú continúes haciendo esos cambios en nuestra vida, esas cosas que hay en nosotros que no te agradan, que no hemos entregado a ti. Señor, que tú nos cambies, que tú nos transformes y que esos cambios sean tan grandes, Señor, que quede más que claro que solamente tú eres el que puede hacerlo, que solamente tú, Señor, eres el que puede provocar esos cambios en nosotros, para que así tengamos oportunidad de testificar de tu nombre, tengamos la oportunidad de compartir, Señor, de tu evangelio, de tu palabra, de lo que tú haces. Y aunque esto, Señor, tarde o temprano nos lleve a perder familia, a perder amigos por causa de ti, sabemos, Señor, que estas son señales de que verdaderamente te pertenecemos, de que verdaderamente somos tuyos, porque ya no pertenecemos a lo que éramos antes, ya no pertenecemos a los lugares pecaminosos, a los lugares de maldición, a los lugares de perdición a donde estábamos antes, sino que ahora te pertenecemos a ti. Señor, si en alguno de nosotros hay este tipo de dudas, Señor, te pedimos que tú las disuelvas, que tú hagas esos cambios en nosotros, para que no tengamos duda alguna de lo que tú has hecho, de que tú nos has transformado, de que hemos sido partícipes de tu transformación, de que tú nos has llevado de muerte a vida, y que eso, Señor, nos dé confianza de que verdaderamente somos tuyos, de que verdaderamente te pertenecemos. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Pedimos, Padre, que tú hagas este cambio en nosotros. Estos cambios que, de los que no podamos dudar, de que tú, Señor, nos has dado vida, de que tú, Señor, nos has hecho nuevos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por hablar a nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.